Ibarguren. El Juan se le ha pegado, a la gente le gusta eso de nombrarte por el nombre simple de Juan.
Es fácil, por suerte.
Sí, sí, por supuesto.
El apellido es más complicado.
Sí,
pero creo que viniste. O sea que muchos me decían Juan Ibar, de chico, Juan Ibar.
Ah, mira vos. Sí, está bien, parece un jarabe para la tos.
Como un apodo, porque tampoco el nombre Juan tiene mucho apodo. Tampoco.
Claro, tan Juanma. Cortito.
Juan, no, Juanma me... Hay pocos que saben que me llamo Juan Manuel, pero en general me dicen Juan.
Sí, a vos Manuel no te gusta, una vez me lo dijiste.
No es que no me guste, pero ya me suena muy largo y muy raro, como todo el mundo siempre me dijo Juan.
Claro.
Juan. Cuando me dicen Juan Manuel, no lo siento tan propio, digamos.
Sí. A veces para desestabilizar un poco al otro está bueno tirar el segundo nombre que lo mantiene oculto.
Cuando me retaban me decían Juan Manuel.
Ah, claro, sí, llamarlo por todo, ¿eh? Y el arquitecto Cufari también está con nosotros. Bueno, dejamos de lado todas las identificaciones que tienen que ver con los nombres y todo eso. Una semana más, ¿han expuesto esta semana algún tema en particular?
Sí, bueno, como te decía Raúl, venimos exponiendo todas las semanas nuestras propuestas de cara al futuro, en base a diagnósticos que hemos hecho con las diferentes áreas, ¿no? Y con personas especialistas en cada tema. Ayer presentamos las propuestas de planeamiento y servicios urbanos. Acá me acompaña Seba Cufari, que me acompañó ayer también, es parte del equipo ya desde los inicios, desde el 2016 está Seba en el equipo. Creo que arrancó 2 meses después de que asumimos, sí, bueno, más o menos. Así que, bueno, ha estado en todo el proceso, ¿no? En todo el proceso del 2000, de la primera gestión, de la segunda, y también con un equipo que se ha ido renovando a lo largo del tiempo, ¿no? en planeamiento. Así que estuvimos presentando ayer las propuestas que tienen que ver justamente con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad. Venimos escuchando a los vecinos hace tiempo ya, y bueno, con otro rol a partir de que soy candidato a intendente, y cosas que preocupan mucho, bueno, fueron la salud, que ya son los temas que ya tocamos, la seguridad y, bueno, el servicio urbano también. En general, bueno, hay una preocupación, la gente nos dice que hay baches, que hay caminos de arena que tienen algunos pozos.
Temas que vos has tocado también medio por encima en ocasión de hablar de otras cuestiones.
Total,
o sea,
total.
Nunca se vio eso.
Nunca se vio, por supuesto, sabemos que hay cosas por corregir, sabemos que el asfalto ya está cumpliendo su vida útil, sabemos que después de cada lluvia tenemos algunos lugares donde se generan muchos pozos y se junta agua y tenemos que trabajar para poder normalizar esa situación lo más rápido posible. Sabemos que hay muchas cosas por corregir en una ciudad que crece muchísimo. Raúl, es una ciudad que no es normal cómo viene creciendo Pinamar con respecto a cualquier otra ciudad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y eso, bueno, tiene sus consecuencias, tiene su propia dinámica, y hace que estemos siempre corrigiendo, invirtiendo en mejoras, ¿no? ¿No? Nunca llega el momento en que decís basta, que hasta acá llegamos, lo hicimos. No,
Pinamar crece. El tránsito vehicular, la presencia de camiones que los vemos en la ruta de aquí al partido de la costa. Cómo se ha roto el pavimento por el tránsito de camiones, por los nuevos emprendimientos que hay. Dentro del pueblo también ocurre.
Total.
Salí a las 8 de la mañana y vas a ver el tránsito
total.
Que hay.
Si no tuviésemos movimiento, si seríamos una ciudad como hace 20 años, estable poblacionalmente, si no tuviésemos inversión, si no tuviésemos una ciudad en la que empieza a venir más gente durante todo el año, más propietarios no residentes, más turistas... más turistas en temporadas también, porque no es que cuando hablamos de porcentajes, hablamos de, por ejemplo, cuando decimos en verano que tenemos un 90% de ocupación, no es lo mismo el 90% de ocupación de 2015 al de estos últimos veranos, porque hemos tenido más plazas que se han construido, tenemos más cantidad de camas, por lo tanto hay más cantidad de gente que viene, más cantidad de autos, y eso, bueno, genera un desgaste en la ciudad,
más,
lógico.
Más cantidad de vehículos que llevan obreros al lugar de trabajo.
También. Ida y vuelta. Y bueno, eso requiere estar siempre manteniendo la ciudad, estar siempre invirtiendo en mejoras. Y bueno, con Seba Cufar y un gran equipo, bueno, se viene implementando. Ahora ya se han visto en algunos lugares que se han cortado calles para mejoras. Y bueno, ya se han arrancado con un plan de repavimentación. Y bueno, la idea es seguir continuando durante estos 4 años con un plan. Uh-huh. Mejorando ir recapando y asfaltando el 25% de las calles que quedan. Tenemos una cantidad de 100 kilómetros de asfalto en Pinamar. O sea, sería una locura y sería casi imposible renovar el 100% de un año para otro. Entonces la idea es ir generando paso por paso la mejora de esos asfaltos en todo Pinamar.
E inclusive agregar asfaltos nuevos en algunos sectores. O sea, este crecimiento, claro, que estaba diciendo Juan recién, te lleva a que zonas que antes por ahí estaban lejos del centro, el centro se las ha comido, por decirlo de alguna forma. O sea, hoy son zonas muy cargadas de gente que requieren también de ciertos asfaltos nuevos, ciertas vías de conectividad nuevas, inclusive para el manejo de todo, de camiones, de ambulancias, de bomberos, de tener un suelo de arena que, si bien paisajísticamente es muy bonito, genera también que sea un suelo dinámico y un suelo difícil de mantener. Entonces hay ciertos sectores, ciertos puntos de la ciudad, no estoy diciendo que vamos a faltar todo Pinamar, ciertos puntos, hay ciertas calles estratégicas que unen puntos importantes, que esas calles sí van a tener que ser asfaltadas.
Seguro,
a
futuro. Seguro. Bueno, para llegar a todo eso se necesita también una nueva organización de todas las herramientas, recursos humanos, maquinarias, etcétera, etcétera, y seguramente alguna idea que tienen en torno a los dos carriles que hay, los dos carriles que de alguna forma también quedan chicos, ¿no?
Bueno, todo lo que tiene que ver con planeamiento y servicios urbanos se complementa muchísimo, ¿no? Son dos áreas que trabajan muy en conjunto. Y con respecto a los corralones, que tiene que ver con justamente después de cada obra el mantenimiento de la ciudad y de esas obras, bueno, sí, vemos también, notamos cómo han quedado chicos los corralones, ¿no? Tanto el sur como el norte, y la idea es, por supuesto, unificarlos en el corazón de Ostende, donde sea mucho más eficiente la dinámica y el movimiento de cada uno de los vehículos que tiene el corralón, que sea más cómodo para el personal. Antes de ayer visitaba el corralón sur y es impresionante lo chico que queda. Ya parecen, tenés que meter los vehículos como un Tetris, ¿no? Entre el camión, la pala cargadora, la moto niveladora, la batea, bueno, ya no entran directamente ahí. De hecho, hay algunas máquinas que se estacionan en el polideportivo hoy en día porque no tenemos espacio. Entonces, y además son dos lugares, dos predios que ya se han valorizado muchísimo a través de los años. Entonces, con la inversión de esos dos terrenos podríamos construir un nuevo corralón y que mejore la eficiencia en la mejora y el mantenimiento de la ciudad, ¿no? Eso va a ser fundamental, pensando en una ciudad que el futuro va a seguir creciendo y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos dos corralones que fueron diseñados cuando éramos 10.000 personas, ¿no? Cuando era otro Pinamar.
Seguro, no, seguro que va a ser así. Y lo que hablábamos del tránsito, está todo recargado.
Todo recargado, sí.
Bueno, uno de los corralones te quedó en pleno centro.
Claro, y vos fíjate lo que yo decía, de llevar los obreros a su lugar de trabajo, trae esta cuestión de que hay empresas que han contratado colectivos desde Buenos Aires, sí, colectivos de línea, que los usan para llevar a la mañana e ir a buscarlos al mediodía o a la tarde, etcétera, etcétera. O sea, lo veo porque pasan todos los días frente a casa.
Y después otra cosa que va pasando en la ciudad y que notamos, ¿no? El crecimiento poblacional es un partido que es chico, ¿no? Es un partido de los cinco partidos más chicos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un territorio. Tenemos de la ruta hasta el mar y tenemos los dos extremos, norte y sur. Y en los dos extremos, norte y sur, tenemos una cierta cantidad de hectáreas que no tienen hoy su plan director. Y eso va a ser fundamental, lo estamos trabajando también con planeamiento, para pensar en el futuro, ¿no? En el futuro del desarrollo de la ciudad, de manera sostenible, por supuesto, y cuidando el medio ambiente, con indicadores ayornados a la realidad actual, ¿no? Porque también tenemos un código y un plan director digamos, en toda la parte urbana de la ciudad, que ya quedó muy viejo. Ya hace 50 años que tiene
como 40 años.
40 años el plan director.
O sea, sí, es obsoleto. O sea, pensar en una ciudad, seguir manteniendo el mismo código. Si bien hasta ahora lo que ha generado, no, obviamente no es malo, pero hay que entender de que el tiempo va cambiando.
O sea, ha sido modelo en su momento.
Ha sido modelo en su momento, pero pasaron 40 años.
Pero si observamos cómo se estira la ciudad, evidentemente.
Y lo que nosotros tenemos que tomar conciencia por ahí, que vos fijate con un montonazo de obras que antes no se tomaba conciencia, como por ejemplo todos los pluviales que estaban hechos previo a esta administración, eran pluviales que iban todos al mar. Hoy nosotros tenemos una conciencia mucho más grande del recurso del agua, con lo cual muchos de esos pluviales nosotros los vamos a recaptar, digamos, en sectores para que infiltren dentro del acuífero. De la misma forma le pasa al código. Vos fíjate lo que permite el código hacer en el San José, es casi la impermeabilización de todo un barrio. O sea, la idea es cambiar para generar un código que sea más sostenible, o sea, de armar una ciudad que sea mucho más amigable con el vecino y que se sustente en el tiempo.
Uh-huh. Hablaban de una renovación periódica, digamos, o sea, tener un organigrama donde, por ejemplo, se podría garantizar el asfalto de 63 cuadras por año. Yo creo que lo mencionaste también en la encuesta.
Exacto, bueno, básicamente cuando subimos empezamos a tener que hacer un relevamiento que no existía en Pinamar, de luminarias, mismo de asfalto. Hoy sabemos exactamente qué cantidad de kilómetros de extensión tenemos de asfalto en Pinamar. Son 99,8 kilómetros de asfalto Pinamar y la idea es renovar el 25% de ese asfalto, no todo el asfalto hay que renovarlo, pero hay un 25% que está en condiciones de ser renovado y la idea de ese 25%, que serían casi 25 kilómetros, ¿no?, de extensiones, de hacerlo digamos en paso a paso anualmente, ¿no? Entonces equivalería básicamente a 60 cuadras por año, ¿no? Son 6 kilómetros por año.
No, el que escucha lo escucha así como una cosa más, pero
no, pero es muchísima
una
inversión,
tarea más una importante
tarea, y
trabajoso, ¿no?
Trabajoso y es sí o sí necesario, ¿no? Vemos como, no sé, la avenida Intermedia nos también ha quedado chica, tenemos que agrandarla, ¿no? Porque hay lugares donde ya colapsa, desde la rotonda de Bunge e Intermedianos hasta casi la UADE es solamente una mano, digamos, es y de vuelta, digamos, pero habría que hacer la boulevard para que continúe todo ese boulevard que arranca ya desde la Avenida España. Y bueno, muchas obras así que hacen que van a hacer que la ciudad no colapse como viene colapsando en algunos puntos estratégicos, ¿no?
Seguro. Digo yo, aledaña, esa zona que nombraste recién, está la parte donde se usó de punto verde durante tanto tiempo, con sus idas y venidas y todo eso. Sobre eso también se va a trabajar porque si lo ha crecido lo otro, la parte forestal, la parte verde ha crecido también, amén de gente que gracias a Dios desea para su casa una estética de lo que son los jardines y los parques, bueno, y todo eso.
Todo lo que tiene que ver con residuos verdes, poda, es impresionante como el volumen que va generando de residuos la ciudad, ¿no? La mayoría de las casas tienen jardín, a medida que se van desarrollando loteos, hay muchísima poda, bueno, hay un es informar la cantidad de parqueros que tiene la ciudad hoy en día, ¿no? Porque cada vez hay más lotes, cada vez hay más lotes que mantener, y eso genera muchísimo residuo verde, que se va acumulando en un punto verde y también después también se va a Madariaga, también hay una parte que tenemos que mandar a Madariaga, eso tiene un costo, ¿no? Así que la idea es generar una licitación para la operación del punto verde y poder generar todo ese residuo en materia, ¿no? En recurso que se pueda aprovechar, en compost, en aserrín, bueno, ahí en pellets para poder prender estufas, bueno, ahí se puede renovar ese residuo en recurso.
El tema de los desagües pluviales que se venía hablando desde hace tiempo, incluso al principio de la gestión también, sí, de algunos lugares que eran claves, ¿no? Y que algunos lugares por ahí no se podían terminar porque es una red, o sea que tiene que actuar en consonancia con todo un sistema, entiendo yo. ¿Lo van a tomar también como una parte de la gestión más que importante?
Es fundamental, no sé si querés explicar un poquito más.
Sí, nosotros hasta ahora los pluviales que vinimos haciendo, o sea, todas las obras que se hicieron, que creo que hicimos más o menos 20, fueron sobre redes de tránsito importantes, o sea, a una ciudad que le faltaban pluviales por todos lados, o sea, resolución de esos pluviales, nosotros primero atacamos la...
Había excesiva cantidad de pluviales que hacían lo que se les venía en gana.
Pero nosotros ahí lo que tratamos de buscar fue primero ordenar cómo atacar el lo que es un problema en sí. Primero fue liberar las vías de comunicación, o sea, uno no puede pretender resolver algunos pluviales en algunos sectores que son menores, por llamarlo de alguna forma, en la ciudad, y eso te impide la conexión entre, no sé, un sector como Cariló y Pinamar. Entonces, primero tratamos de resolver los pluviales que interferían sobre las vías principales para garantizar la conectividad de un día de lluvia, de ambulancias, de bomberos o lo que sea, o sea, los mismos camiones del corralón. Nosotros ahora, en esta segunda etapa, la idea es recuperar todos estos pluviales que se hicieron en algún momento que tiraban el recurso al agua, o sea, que tiraban el recurso al mar. Entonces, agarrar esa agua y poner infiltrarla dentro del acuífero para garantizar esta sustentabilidad de la que hablábamos antes. Y después, obviamente, continúas en una tercera etapa con la resolución en sectores que afectan a menos personas. Una persona que vive en un cul-de-sac y se inunda ese cul-de-sac, la realidad es que es un sector de poco tránsito. Muchas veces, si un auto no circula por ahí durante los días de lluvia, es esperar una hora y el agua se infiltra. O sea, no
es... Acá no hay nada grave, crónico.
Ni tampoco tenés casas por ahí que se te inundan en una altura, no sé, de un metro. Te sucede eso más que nada en los sectores en los que han sido mal planificados, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, nosotros todo lo que es loteos nuevos, todos los lotes están por encima de los niveles de calle. Antes lo que se hacía es se dibujaba una trama. Por ejemplo, el San José es un damero. Es un damero puesto sobre un terreno, no importa cómo es el terreno, sino que esta es como va a ser el armado de la ciudad. El abanico que tenés acá por donde está De las Artes y todas esas calles, eso es lo mismo. O sea, cuando se diseña eso, se dibujó sin importar cuál era la topografía del lugar. Nosotros todos los loteos que se están haciendo nuevo, tanto sea con las loteadoras del norte de Pinamar o con las loteadoras que están en Cariló, lo que nosotros hacemos mucho hincapié y lo primero que pedimos es que resuelva el tema de la infiltración del agua en el mismo loteo, que no haya una casa a la que le va después todo el agua. Porque ese hombre cuando va y compra, esa persona cuando va y compra, compra de buena fe. Y la persona desconoce que su terreno es el terreno más bajo de todo el barrio. Entonces, nosotros impedimos que se realicen loteos que es meramente dibujismo, sin importar cómo es el terreno. Entonces, todos los terrenos de ahora, los que nosotros estamos aprobando, llevan las calles por los puntos más bajos y resuelven el tema de la infiltración del agua.
Entiendo.
Y lo que quedan ahora son siete cuencas muy importantes que, desde que se diseñó Pinamar, bueno, naturalmente llevaban el agua hacia el mar, ¿no? Acá en la cuenca de la Avenida Bunge, en la zona comercial de Cariló, Mar de Ostende, en Ostende y en Marera tenemos otras cuencas que desembocan al mar. La idea es trabajar para que esa agua ya no se infiltre más, no llegue más al mar, la podemos infiltrar a nuestra napa y poder recuperar esa agua para poder recuperar nuestro acuífero, que es tan importante, ¿no? Hoy en día, si solucionamos estas siete cuencas, podríamos recuperar 1.7 millones de metros cúbicos de agua. Es muchísima la cantidad que se va al mar, y eso equivale al consumo que tenemos en medio año a nivel agua potable.
Claro, algo que nos regresa, algo que hay que inventarlo.
El agua se va al mar, chau, la perdiste. O sea, chau, no tiene más solución eso.
Obviamente, ¿hay un nivel de reposición de esa agua por las vías naturales o no
existe? Sí. Lo que tiene es que tenés varios tipos de obra. Nosotros hacemos obras que son más de mitigar el impacto que genera en un punto. O sea, vos generás ciertos drenes en sectores altos y eso hace que en el sector bajo llegue menos agua. Después, lo que nosotros también hacemos es agarrar agua que se acumula en un lugar y bombearla a otro sector en donde lo puedas infiltrar. Uh-huh. Que se llama muchas veces es plazas, bulevares, pero...
Drenes.
¿Cómo?
Drenes.
Sí, los drenes que están, los disponemos en sectores como bulevares.
Ahora, para hacer todo esto que está muy lindo, sí, ¿piensan ustedes hacer una inversión también cuando llegue el momento y las posibilidades estén dadas, las condiciones, de lo que tiene que ver con maquinarias, con elementos como para...
Sí, aparte del recurso humano. Para muchos trabajos de mantenimiento de la ciudad se requieren nuevas maquinarias, muchas han quedado obsoletas, muchas... están en los corralones y ya son parte de una chatarra que hay que, uh-huh, que quitar, vender o recuperar, y vamos a necesitar inversión en maquinaria, así que están contempladas maquinarias en el futuro. Eso es una inversión constante que tiene que ir haciendo la ciudad, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el mobiliario, porque son máquinas que tienen una amortización, que se van desgastando con el tiempo.
Seguro. El tema del alumbrado, que tanto tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver no solamente con la seguridad por los ilícitos, que tiene que ver con el patrimonio de uno, sino también con lo tortuoso que significa salir de un colegio que queda a 7 cuadras de una, o 4 o 5 cuadras del lugar, ¿viste? Una persona sale de noche o una persona sale del polideportivo y no tiene siempre la cantidad de luz necesaria.
Bueno, se ha hecho un gran cambio en la ciudad con respecto a la luz, ¿no? Se ha invertido muchísimo en luz LED. Todas las luces que teníamos antes de 2015 eran de sodio, eran las amarillas, ¿no? Hoy tenemos casi todas las arterias principales con luz LED. La idea es terminar el 100% el equipamiento de luz LED en las arterias principales. Nos queda un pedazo de la avenida Janes Pinzón y ya completaríamos al 100% todo lo que tiene que ver con alumbrado LED en las arterias principales de la ciudad. Y después la idea es empezar a invertir con 2.000 luminarias más para ir generando y recambiando las luces en diferentes lugares que necesiten, por supuesto. Pero digamos, a partir de ahora lo que se viene es empezar a invertir en el recambio de las luces de sodio por luz LED, ¿no?
Uh-huh. Y también viene el tema de la vivienda. O sea, a mí me parece, yo por eso no estoy en ninguna lista, voy a pedir tantas cosas.
Es un temón, la vivienda también es un tema que preocupa mucho al pinamarense y no sé si todos saben, pero a medida que se va loteando Pinamar, se va cediendo de esa tierra privada, tierra al municipio. Uh-huh. Tenemos 26 hectáreas donde vamos a hacer un loteo para vivienda. Eran 400 lotes que con el Consejo Liberante se hizo un trabajo, creo que fue el año pasado.
Ya está presentado en provincia.
Y todo. Está presentado en provincia para poder llevar de esos 400 lotes a 1.400 viviendas y poder empezar a solucionar, bueno, situaciones de vivienda a pinamarense, ¿no? Generar un plan y con eso venimos trabajando con Seba y el equipo.
Sí, la idea es generar inversiones público-privadas para o sea, poder generar vivienda, a diferencia de por ahí los planes típicos de vivienda, uh-huh, que es una casa al lado de la otra, es generar vivienda multifamiliar, entendiendo que Pinamar es un sector, es un municipio que no le sobra la tierra. O sea, que no podemos dar el lujo,
seguro,
de hacer todas casas en planta baja.
Para cerrar, ¿no? Porque hay un montón de cosas para tocar, pero uno de los temas, en una época era muy difícil, o era moroso, altamente difícil tramitar un permiso para hacer una obra, se quejaban, a veces había quejas. ¿Esto está resuelto ya? O sea, tener un poco, porque acá tenemos algo que entra en la balanza, que es la inflación. O sea, que las obras muchas veces no pueden esperar, no pueden dilatarse, porque los números cambian.
Porque cambian todos los días, lamentablemente cambian todos los días. Sí, en obras particulares se ha hecho un gran trabajo. Hoy los tiempos son otros, son mucho más ágiles. Vamos a seguir trabajando para que sea lo más ágil posible la aprobación de los planos, siempre y cuando estén correctos, ¿no? Porque a veces hay algunas correcciones que hay que hacer. No todos son presentados como tienen que
estar,
¿no? Pero bueno, que ese de vuelta sea lo más ágil posible y también digitalizar todo lo que tiene que ver con obras particulares para tener un mapa interactivo y las 6.000 consultas que tenemos anuales, que son muchísimas, poder llevarlas para el lado de lo digital, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo mucho más ágil. Eso va a ser fundamental para lo que se viene en un Pinamar que estamos viendo que tiene muchísima inversión privada, ¿no? Y eso hay que acompañarlo.
Juan, Sebastián, lo tengo que despedir.
Nos pasamos.
No, vamos a tratar que tengan menos cosas para hacer.
No, bueno, servicios urbanos y planeamiento tienen muchísimos temas digamos, tenemos muchos temas por ocuparnos. Cualquier persona que esté escuchando y quiera saber un poquito más,
ahí está.
En la web Juan Ibarguren va a poder encontrar más información.
Bien. Bueno, bárbaro, entonces hasta acá llegamos y quedan un montón de cosas por agregar también, así que en la próxima visita seguramente vamos a tener la posibilidad de conocerlas.
Seguramente, en la próxima visita vamos a hablar de desarrollo económico, de turismo, y todo lo que tiene que ver con nuestra principal actividad, que es el turismo y todo lo comercial de Pinamar.
Juan y Sebastián, gracias.
Gracias, Raúl.
Se denomina aire.